8 de la tarde, continúa el enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Y hoy, con motivo de la festividad, entramos en la última hora de este enfoque, esta versión de bolsillo reducida, como de bolsillo también, será cualquier otra jornada que sea festiva y que la actualidad se centre en asuntos como, por ejemplo, el desfile, que hoy ha focalizado toda la actualidad. Habrá tiempo, aún así, en este informativo, aparte de para hacer el repaso de la actualidad, para analizarla con Toni Cantó, con el director de la Oficina del Español. Recuerden, una oficina que hoy ha culminado su puesta de largo, que comenzó hace dos semanas con diferentes eventos que han congregado a los pueblos latinoamericanos en torno a Madrid, en torno a diversas actividades. Las vamos a repasar y vamos a hablar con él de ello y de mucho más, de lo que ha ocurrido en otro día de desfile que hemos recuperado tras dos años de ausencia. Todo esto y mucho más en el Enfoque de Onda Madrid. Un enfoque que, recuerden, tiene lugar en el martes, en el 12 de octubre, en el Día de la Fiesta Nacional, en el Día de la Hispanidad, en el Día de la Virgen del Pilar. Así que vaya por delante la felicitación a todos los españoles, a aquellos con los que compartimos hispanidad, a los más de 600 millones de personas y a pilares y pilaricas, además de la Guardia Civil y los aragoneses, que al fin y al cabo es su patrona. Sobre el lenguaje verbal y no verbal varían los porcentajes según los estudios, pero es muy popular que el 93% de la comunicación es no verbal y que ya en el cara a cara el porcentaje se reduce al 63%. Hoy nos queremos quedar con ese 93%. Es al final el que han dejado Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, presidentes nacional y regional, porque no ha habido lugar al cara a cara. Todo ha quedado en la distancia. Mano al corazón del primero para saludar, mirada dedicada a Margarita Robles, a la ministra de Defensa, allí donde se sentía cómodo, allí donde no cabía interacción alguna ni con Ayuso, que imaginamos que también se sentía cómoda no interactuando con el presidente del gobierno, ni con el que estaba a su lado, el alcalde José Luis Martínez Almeida. Es esto, es este análisis con lo que nos queremos quedar en el enfoque en el Día de la Fiesta Nacional. No, es este otro.
Pues a mí me gustaría ser un militar de esos que andan rápido, la verdad.
Hija de fila, vengo todos los años a verla. Ay, las lágrimas.
Un orgullo celebrar el Día de la Hispanidad con todos los españoles allí disfrutando y viviéndolo, sintiéndolo y realzando el día.
Todos los años. Yo vivo en Madrid y desde que estoy en Madrid, que llevo 40 años, vengo todos los años. Bueno, desde que comenzaron, que vengo a apoyar a los militares, a apoyar al rey, menos al gobierno. Al gobierno no.
Ese es el peligro. Ese es el peligro. Convertir una fiesta nacional, una fiesta de todos, en el escenario para criticar a algunos. Que, ojo, la queja es buena, es lícita, siempre que se haga con educación. Ha habido también muestras de todo lo contrario hoy, a través del insulto. No es lo mismo que el lamento de que haya uno u otro gobernante, el insulto. Educación que tanta falta les hace a los que han insultado, que les sobra a los que con abucheos o silbidos han expresado su parecer, que quizá también se muerda la lengua, pero al menos se han comportado, han aprovechado un foro que atrae focos como este para expresar su parecer. Porque si tenemos 364 días para arremeter contra un mal gobierno o una mala oposición, según a quien preguntemos, que hoy sea, decía Margarita Robles, ministra de Defensa, el Día de la Unidad de todos los españoles.
Deberíamos hacer todos un esfuerzo. España es un gran país, tenemos que poner en común aquello que nos une. Lo que nos separa hay que dejarlo, porque cuando estamos unidos, cuando estamos juntos, construimos mucho. Y hoy es un día para que España se sienta orgullosa y para que todos aprendamos que la unión hace la fuerza, que hay que dejar las diferencias a un lado.
La unión hace la fuerza. Dejemos las diferencias a un lado, o por lo menos saquémoslas del asfalto hoy y dejemos el foco a los protagonistas, en torno a los cuales se articulan las celebraciones del Día de la Fiesta Nacional. Nunca fallan, dice el director de este enfoque de Onda Madrid, Félix Madero, que es una de las pocas cosas que funciona perfectamente en España. Nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, nuestros militares, estuvieron en Filomena, estuvieron en la pandemia, están en La Palma, están en Afganistán. Hoy llega otro avión con colaboradores afganos repatriados, por cierto. Anoche llegaba uno más. Estuvieron, están y estarán nuestros militares. Fuimos, somos y seremos españoles. Feliz día para todos los que así nos sentimos. El desfile ha ocupado la plana mayor de la actualidad política, nacional, incluso, como hemos visto con Isabel Díaz Ayuso, regional. Pero hay muchas otras noticias. Las repasamos en titulares. Y lo hacemos con la ayuda de Luis Mínguez y Julio César Cobos. Cerca de 230 afganos llegan a la base aérea de Torrejón en dos aviones en las últimas horas.
España no deja que el país atrás, así lo ha señalado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la cumbre virtual del G20 sobre Afganistán que se ha celebrado esta tarde. Después de repatriar a 2.200 personas en la primera fase de la evacuación, nuestro país sigue acogiendo a afganos que trabajaron con España con socios o aliados. La ministra de Defensa, Margarita Robles, sigue agradeciendo la labor de las Fuerzas Armadas en este reto.
Quiero poner de relieve otra vez el esfuerzo de los diplomáticos y de las Fuerzas Armadas españolas, que han estado en todo momento en una operación que hemos llevado con discreción, en una operación difícil, y es una magnífica celebración de nuestra fiesta nacional del 12 de octubre y pone de relieve, como digo, que España es un país serio, que no deja a nadie atrás.
La proximidad de la lava obliga a desalojar a 800 vecinos en la isla de La Palma.
Las familias se ven obligadas a abandonar sus casas, lo que eleva a 6.800 el número total de desplazados. La lava sigue avanzando por el lado noroeste de la isla. Ya se han producido un total de 64 seísmos en el entorno de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Mientras el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, volverá a visitar mañana La Palma, el presidente canario Ángel Víctor Torres ha mostrado su agradecimiento a las autoridades de la nación.
El Gobierno de España ha aprobado más de 200 millones de euros en ayudas diversas, ayudas para empleo y empresas, 63 millones de euros, 22 millones para el sector primario, 17 millones de euros para vivienda y enseres.
Ciudadanos se desmarca de los actos del Día de la Hispanidad en Cataluña.
Unas 3.700 personas se han manifestado en el Paseo de Gracia de Barcelona, convocados por Convivencia Cívica Catalana y Cataluña Suma por España. La cabecera de la marcha ha contado con representantes del Partido Popular y Vox, pero no con Ciudadanos, que ha preferido celebrar un acto propio el lunes. Escuchamos a Carlos Carrizosa.
Nosotros ya hicimos nuestro propio acto y, sin embargo, pues preferimos celebrar el Día de la Hispanidad a la forma más, pues, de un partido liberal, marcando nuestro propio perfil.
La lacra que no cesa. Una mujer es asesinada en Vitoria por su pareja y posteriormente se suicida.
Se trata de una mujer de 37 años que es degollada por su marido en la vivienda familiar de la pareja y luego se suicida clavándose en el pecho el cuchillo, todo en el domicilio donde se encontraban los dos hijos menores de la pareja. Esta muerte en Vitoria es la número 36 en lo que llevamos de año.
Accidente de tráfico en Mejorada del Campo.
Una conductora ha perdido el control de su vehículo, ha impactado contra otro turismo aparcado y ha volcado. Se trata de una mujer de 50 años. El accidente se ha producido en la intersección de la calle Europa con la calle Dublín en Mejorada del Campo. Más detalles del accidente con Javier Chivite, Suma 112.
Cuando llegaron los equipos sanitarios, después de ser estabilizada y atendida en un primer momento por el Suma, la conductora, una mujer de 52 años, ha sido trasladada por Protección Civil de Mejorada del Campo al Hospital de Henares con contusiones leves. Los bomberos de la Comunidad de Madrid se han encargado de retornar el vehículo a su posición original y Policía Local y Guardia Civil se encargan de las investigaciones en torno al suceso, al accidente.
Hoy no hay economía bien enfocada, pero sí claves económicas. La del día nos viene del Fondo Monetario Internacional. Se rebajan las buenas expectativas para España, Julio.
El crecimiento económico para España, según el FMI, llegará hasta el 5,7%, 5 décimas menos de lo que se había previsto hace 3 meses. Sin embargo, hay buenas perspectivas para el año que viene, para el 2022. En ese año creceremos al 6,4%. Eso en un día en el que la luz marca hoy 184 euros el megavatio hora del precio de la luz, que no pueden pagar muchas pymes. Nos ha hablado hoy el presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo.
hay muchos autónomos que tienen pues desde un horno panadería o que tienen un taller mecánico, están viendo lastrada su actividad. El precio de la luz se ha convertido en el principal problema para uno de cada cuatro autónomos y muchos, desgraciadamente, esto va a ser la puntilla.
La bolsa española ha cerrado este martes con un alza del 0,41%, lo que permite recuperar los 8.900 puntos gracias a las subidas de Wall Street y la moderación del precio del petróleo.
Y hoy ha sido, gracias Julio, día de festejos también taurinos. En el 7 y medio damos cuenta de ello en este enfoque, pero fuera de él, al amparo de este, nació un spin-off en forma de completo programa taurino llamado El Toril, que habitualmente se emite los domingos a las 11 de la noche, pero que hoy tiene edición extraordinaria desde las ventas, ni más ni menos. ¿Se preguntarán por qué? Le responde el director de ese espacio y subdirector del Enfoque, Javier Fernández Mardomingo. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Me ha gustado eso de spin-off. Emitimos el Toril desde las ventas pues porque se celebra hoy el Día de la Hispanidad, que tradicionalmente es un día grande aquí en la Plaza de Toros de las Ventas, porque siempre hay una corrida de toros, se engalana la Plaza de Toros, ¿sí? Se engalana con decoración además de diferentes países de habla hispana. Y porque siempre es el día en el que tradicionalmente se cierra la temporada en la Plaza de Toros de Madrid. Este año hemos tenido temporada, mini temporada, mejor dicho, porque solo hemos tenido 12 festejos. Otros años estamos acostumbrados a ver 65, 70, 75, pero bueno, han vuelto los toros a Madrid, a la plaza de toros más importante del mundo en este 2021, y nosotros, aprovechando que estamos impulsando este espacio taurino de Onda Madrid, recién estrenado hace apenas 3 semanas, que es el Toril, pues nos hemos querido venir a la Plaza de Toros de las Ventas para hacer con la afición este cierre de temporada, claro.
Al fin y al cabo era un retorno esperado también, parte cultural e inequívoca de España, como es el festejo taurino. Vosotros estáis allí, Mardo, y además sé que estamos en mitad de la faena, te hemos arrancado de ella, no sé qué tal va y si has notado esas ganas de volver a la plaza que tenía la gente, aunque sea el cierre, aunque sea el último día.
Bueno, lleno de no hay billetes, o sea, claro, que ganas la gente tenía, y además hoy era, yo creo que una de las tardes más esperadas de Madrid, porque 4 años después volvía Morante de la Puebla al Coso Venteño. Es el máximo exponente del arte del toreo a día de hoy, está en condición de máxima figura del toreo, viene de soñar el toreo en la Plaza de Toros de Sevilla, en la Feria de San Miguel, con lo cual la gente tenía muchísimas ganas de ver al torero sevillano, y no ha defraudado, ha cortado una oreja en su primero, ha hecho una faena de muchísimo gusto, de muchísima torería. El toro no ha ido a más, sí, en su segundo es verdad que pues el animal no ha dado más de sí y no ha podido obtener premio. Pero bueno, hemos visto muchos detalles, hemos visto una gran faena de Morante, hemos visto un susto a Alberto López Simón, al torero de Barajas, que por suerte solo se ha quedado en eso, en un susto, y hemos visto torear muy bien también con el capote a Ginés Marín, al extremeño, que está a punto de lidiar a su segundo toro, que es el sexto de la tarde. Así que nada, en cosa de 20 minutos termina la corrida, termina la temporada aquí, en la Plaza de Toros de las Ventas, y empieza la preparación del Toril, que de 11 a 12 vamos a emitir, como te digo, desde la Sala Antonio Bienvenida, aquí en la Plaza de Toros más importante del mundo.
Pues Javier Fernández Mardomingo, un retorno deseado, un retorno que había que contar, y vosotros estáis allí para contarlo. Te creías tú que te ibas a librar hoy de la información y qué va, pero sé que sarna con gusto no pica, así que mucho ánimo, que termine bien la faena, y nada, luego te escuchamos en el Toril de 11 a 12.
Y yo a vosotros, un abrazo.
Hasta luego, Javier. Ainhoa González, que la tengo yo desde hace aquí unos minutillos esperando, y digo, ¿qué hago yo esperando, haciendo esperar al tiempo? Si al tiempo no se le hace esperar, somos nosotros los que le esperamos a él. Ainhoa González, buenas tardes. ¿Qué nos depara? Se termina el puente, no me digas que con él el buen tiempo, claro.
No. Seguimos con estabilidad anticiclónica, perfecto. Te preocupes, porque desde luego vaya estabilidad que nos ha regalado meteorológicamente durante el puente. Hemos tenido un ambiente soleado hoy, los cielos, además limpios de nubes para poder ver perfectamente el desfile aéreo. Y además, No hacía excesivo calor. Es cierto que hemos tenido temperaturas por encima de las propias de estas fechas. Ya estos días atrás ha venido sucediendo. Mañana, de hecho, vamos a tener unos valores muy parecidos. Pero era muy agradable porque a primera hora, aunque han tenido que llevar chaqueta, quienes han salido temprano para ir al centro a ver ese desfile, después se la han podido quitar. Ya a partir del mediodía hemos rebasado los 20 grados. Con ese sol, la sensación térmica era todavía superior. Y hemos llegado hasta los 25 e incluso 26 en algunos puntos. Bueno, pues mañana se repite. Más de lo mismo. Otra vez, cielos despejados. Prácticamente es que no vamos a ver nubes. Hoy las vimos, pero en el arranque del día, a primerísima hora de la mañana, y después ya el sol protagonista. Mañana igual, y mañana de nuevo rondando los 25 grados. Lo único, el contraste con las temperaturas nocturnas, que son bastante más frías. Tenemos una amplitud térmica en muchos puntos que es de 15 grados. Unas mínimas durante la noche que están por debajo de los 10 y luego máximas de 25 grados, pues se nota mucho ese contraste. En cualquier caso, también esa estabilidad, ese contraste térmico, hace que tengamos tanta estabilidad. Tampoco es tan buena, ¿eh? Porque sí, tenemos más partículas en suspensión, los niveles, por ejemplo, de dióxido de nitrógeno algo más elevados, se empieza a perfilar ya esa boina de contaminación. Bueno, habrá que esperar a que lleguen o bien lluvias o bien que el aire sople con algo más de intensidad, pero de momento vamos a seguir con anticiclón estos próximos días.
Pues disfrutemos de estos próximos días y atención a lo que acaba de decir Ainhoa, gracias Ainhoa González, que hay una amplitud térmica importante, que es una fábrica de resfriados, así que por favor no nos confiemos a primera hora del día, vayamos con chaqueta y luego dejémosla en la mano, como bien nos aconseja Ainhoa González. Telemadrid, luego te vemos, gracias. Sigue la operación retorno después de este puente del Pilar. Nos asomamos a las carreteras de la región. DGT, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora todavía van a encontrar tráfico lento en el acceso a Madrid por la A1, en la zona de San Agustín de Guadalix, también en la A2 en Torrejón de Ardoz, y por la A6 a la altura de Las Rozas. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
Buenos días, Madrid.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días, Madrid se pone en marcha para informarnos.
Dar voz a los expertos.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de Las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde en Onda Madrid.
Y si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio con Vientos del Sur en Onda Madrid.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Ocho y 19 minutos, vuelve la estampa de marchas militares, himnos, pasadas de las fuerzas aéreas, pero también repiten abucheos y silbidos al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que pese a sus esfuerzos por medir tiempos, no ha conseguido esquivar el reproche de algunos, pero sí al menos la charla con Isabel Díaz Ayuso, ¿no, Eli Antoria?
De nada le ha servido sincronizar su llegada con la de los Reyes. Pedro Sánchez ha sufrido la pitada habitual de los congregados y, si cabe, más insultos que otros años, al menos más elevados de tono, tal como reconocía el defensor del pueblo Francisco Fernández Marugán.
Ha habido un par de personas o tres que se han hecho oír en un tono desagradable y en un uso impropio del lenguaje.
Lo que sí ha evitado el presidente es la charla con Isabel Díaz Ayuso. De hecho, en cuanto bajaba del coche se dirigía a la ministra de Defensa, ignorando a la presidenta regional. Lo mismo ha hecho Ayuso, apartarse de su lado y evitarle, horas después de su desencuentro por la descentralización de las instituciones. Era Robles la que mantenía el tipo, la conversación y la apelación a la unidad.
Y hoy es un día para que España se sienta orgullosa y para que todos aprendamos que la unión hace la fuerza, que hay que dejar las diferencias a un lado.
Al desfile asistían todos los miembros de Podemos, salvo Castells. Los presidentes autonómicos, salvo los habituales vasco y catalán, a los que esta vez además se han sumado el gallego y el castellano manchego por problemas de agenda, y los líderes de Vox y el Partido Popular. El desfile ha sido más reducido que otros años, aunque la patrulla Águila ha podido pasar dibujando la bandera de España en el cielo de Madrid. Eso sí, en algunas fotos una de las franjas se ve morada y ha despertado alguna alegría entre los republicanos. La ministra Yone Belarra interpretaba hoy un futuro republicano apoyándose en una encuesta. Lo escribía en las redes sociales después del desfile.
En el día de la fiesta nacional se ha hablado también de descentralización propuesta por el gobierno socialista. Recuerden, Isabel Díaz Ayuso se ha vuelto a referir a ella para defender la capital, con el apoyo del alcalde José Luis Martínez Almeida, y para lamento, rechazo de la líder de Más Madrid, Mónica García, informa Flor Carazo.
Isabel Díaz Ayuso ha celebrado que la fiesta nacional regrese a las calles de la capital y que la comunidad se haya llenado de turistas. La presidenta madrileña en Telemadrid ha reiterado que la región es la casa de todos y ha rechazado el traslado de instituciones.
Somos la capital por algo desde hace 5 siglos y es la tierra de todos, es una región solidaria y creo que se merece ser tratada como es.
Ya llevo más de 2 años desde que empecé como presidenta de la Comunidad de Madrid, reivindicando nuestro legado en América y lo que ha significado tantos siglos de mestizaje, de unión a los dos lados del Atlántico.
El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, también ha puesto el foco en todo lo que nos une.
Que desde Madrid no queremos ser más, pero tampoco queremos que se nos trate de menos. Es lo único que decimos. España es una gran nación de ciudadanos libres e iguales y Madrid no quiere ser tratada mejor, pero tampoco quiere ser tratada peor.
En el Día de la Hispanidad, Más Madrid ha reivindicado los servicios públicos. Mónica García.
Que el 12 de octubre no es un día para insultar a nadie ni para mirar al pasado como lo está haciendo la señora Ayuso, sino para pensar con optimismo el futuro de nuestro país. Un país que después de la pandemia aprenda que todos somos vulnerables y que debemos protegernos juntos y juntas.
El PSOE en Twitter ha destacado que somos un país solidario, plural y de acogida. Vox ha mostrado su orgullo de ser herederos de quienes descubrieron el Nuevo Mundo.
Mientras todo esto ocurría en la tribuna, vamos con lo importante. Sobre el asfalto de Castellana discurría un desfile con un año acumulado de nervios, pero también de ilusión, orgullo patrio y militar, que ha seguido Raquel Ruiz.
Sonidos llenos de simbolismo y solemnidad. Al compás del himno de España y con los albas de fondo se procedía al izado de la bandera para seguir con el homenaje a los que dieron su vida por España con la marcha militar más emotiva.
Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron.
Después de la muerte no es el final, el toque de oración. Así, con la patrulla Águila dibujando la bandera de España en el cielo de Madrid, daba comienzo el desfile aéreo y terrestre. Entre las distintas unidades, una de las más queridas y rápidas, la de la Legión. Por supuesto, entre los sonidos del desfile, imprescindibles también los aplausos del público que este año ha podido asistir de nuevo al Paseo de la Castellana.
La emoción del que desfila, la lágrima del que lo ve, máxime si es allegado. No todos los días podemos observar a nuestros familiares desfilar por la Castellana con honores y con el merecido reconocimiento, Julio César Cobos.
Fotos dedicatorias, saludos de los militares a los amigos y algunos pequeños que no paraban de inmortalizar el momento con una foto junto al comandante Sánchez de la BRIPAC.
Pues a mí me gustaría ser un militar de esos que andan rápido, la verdad.
La Legión también ha estado acompañada de muchos familiares que han venido desde Melilla. encontrábamos a esa madre que veía desfilar por primera vez a su hijo, llegado del batallón de infantería de Jaca.
Emocionadísima, emocionadísima. A mi hijo pequeño, sí, en su primer desfile. He podido dormir, pero después decía, ¡ay, Dios mío, que no llego, que no llego! Pero he llegado.
No todos los guardias reales tenían esta mañana a una tía a su lado.
Por emoción y por verle lo guapo que está y por ver a todos, es que es una ilusión tremenda.
Y ese hijo destinado en Jaca, quien hoy saludaban el abuelo y el padre.
Sí, la verdad es mucho orgullo, muchísimo. Estamos muy, muy contentos.
Algunos veían el primer desfile del nieto, la madre que nunca se pierde el desfile de la hija o los militares ausentes. Todos estaban en la Castellana.
Hija de fila, vengo todos los años a verla. Ay, las lágrimas.
Siempre acordándonos de los que no están y recordando cuando estuvieron aquí. Y en fin, dieron todo lo que siempre dan, pues también en un día como hoy.
Un desfile de la Hispanidad que nadie se ha querido perder.
Y allí donde tuvo lugar el pasado año un escueto desfile en el Palacio Real, este 2021 sí que han vuelto a finalizar los actos con recepción real y protocolaria. Este recinto ha acogido besamanos a los reyes, no todos los políticos, pueden imaginarse, han pasado por él, pero al final todos han dicho lo mismo. En palabras de José Luis Martínez Almeida, ha habido buen rollo, ha habido un ambiente distendido. Luis Mínguez.
Si el desfile pareció devolvernos a la normalidad, la tradicional recepción de los reyes a su término sí ha acusado los coletazos de la pandemia. 150 invitados frente al millar largo de otras veces, besamanos acelerado, 12 minutos, sin cóctel ni presencia de periodistas en el comedor de gala. Eso sí, ambiente muy distendido según los presentes o, en palabras del alcalde Almeida, buen rollo. Aunque nadie ha visto hablar entre ellos al presidente Sánchez y a Pablo Casado. De los 5 ministros de Podemos han acudido Yolanda Díaz, Irene Montero e Ione Belarra. Esta última se descolgaba antes con un tuit apuntando al horizonte republicano de España, pero no Alberto Garzón, quien sí estuvo en el desfile. Ausente también el titular de Universidades, Manuel Castells, aunque solo por un problema de salud.
Un 12 de octubre en el que, entre otras cosas, también se ha celebrado la Hispanidad. 600 millones de personas comparten una lengua que en Madrid va a tener su refuerzo con la Oficina del Español. Tiene ya su refuerzo con la Oficina del Español, un organismo dirigido por Toni Cantó y que durante las últimas 2 semanas ha celebrado diversos actos bajo el lema «Todos los acentos caben en Madrid». ¿En qué han consistido estos actos, Fran Serrato?
Más de 100 actividades en las que han participado 250 artistas de diferentes pueblos para poner en valor la cultura de la comunidad hispanoamericana al ritmo que marca nuestra lengua común, el español. 2 semanas repletas de actuaciones para visibilizar las diferentes expresiones artísticas y para reencontrarse. Por eso la calle ha tenido un papel central. Esta mañana mismo, en la Puerta del Sol, cientos de personas han podido disfrutar gratis de una ópera y una zarzuela gracias a una colaboración entre la Oficina del Español y el Teatro Real. El primer Festival de la Hispanidad ha contado con proyecciones audiovisuales, danzas regionales, espectáculos infantiles, corridas de toros o conciertos, como este de Carlos Jean. No han faltado las obras de teatro, como este fragmento de Luces de Bohemia, de Valle Inclán.
Nuestra vida es un círculo dantesco, rabia y vergüenza.
Ni tampoco se ha escatimado con la poesía, como atestigua esta lectura de los versos de Jorge Manrique.
Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir.
También se han desarrollado conferencias, una sobre el descubrimiento de América, otra sobre artistas hispanos en Madrid. En una de estas últimas participó el poeta mexicano Iván Vergara, que afirma que ciertos acentos todavía sufren acoso y discriminación en Madrid.
Me gustaría pensar que esto no es más que el inicio de un tipo de políticas en la que nos abracen como iguales, como hermanos, que es lo que somos, y nos quiten tantas trabas burocráticas para que podamos estar aquí sumando tal y como podemos hacer.
Porque hoy es la fiesta de todos los que hablamos español.
Mientras todo esto ocurría en Madrid, en Cataluña había marcha por los valores constitucionales, en concreto las calles de Barcelona, donde algunos políticos han aprovechado para referirse a la cita, así como a la situación en Cataluña. Han hablado también otros políticos fuera de esas calles, otros que han dicho que el gobierno catalán tiene mucho trabajo y que por eso no acudían y ya han normalizado, de hecho, no acudir al desfile de las Fuerzas Armadas, no acudir a la celebración de la fiesta nacional. Corresponsal en Barcelona, Omar Barón.
3.700 personas, según la Guardia Urbana, han caminado desde el Paseo de Gracia de Barcelona hasta Plaza Cataluña en este Día de la Hispanidad. La marcha la han convocado entidades de la sociedad civil, Cataluña Suma y España y Catalanes, bajo el lema Juntos por aquello que nos une, España y la Hispanidad. Un representante de las juventudes de Cataluña Suma ha leído el manifiesto.
Reivindicamos la festividad que une a los españoles con nuestros hermanos de todos los países hispanoamericanos. Asociaciones y partidos unen su esfuerzo y se suman a esta festividad, exigiendo respeto a los símbolos, a las instituciones, a la lengua común de todos los españoles y a la legalidad vigente.
Algunos partidos también se han involucrado activamente, como Partido Popular o la extrema derecha. Ciudadanos, en cambio, ha optado por marcar perfil propio y no aparecer en la foto institucional. Lo ha explicado Carlos Carrizosa.
Hasta nosotros ya hicimos nuestro propio acto y, sin embargo, pues preferimos celebrar el Día de la Hispanidad a la forma más, pues, de un partido liberal, marcando nuestro propio perfil.
El ejército, en su tradicional acto de izado de bandera, ha pedido avivar el patriotismo defendiendo la indisoluble unidad de España. De la misma forma, este que ha sido un día festivo para muchos, aunque otros, a diferencia, han optado por ir a trabajar, como es el caso de Pere Aragonés, que ha comparecido para valorar la pandemia.
Lo bueno se acaba, toca volver. Se están registrando grandes movimientos en los accesos a la capital, pero da igual, para algunos la escapada siempre compensará horas de atasco y otros avatares del retorno. Mar García.
Son los últimos coletazos del puente todavía en estaciones de tren y autobús.
Venimos de Sevilla y ahora vamos a hacer el transbordo a Barcelona.
Fuimos a Sevilla y ahora volvemos para Zaragoza.
Vengo de Valencia, Madrid, Toledo.
Pues vengo de Úbeda, Jaén, y voy hacia Zaragoza.
Ni con retenciones, colas o esperas, hacer la maleta a este puente ha merecido la pena.
Nada, la verdad es que muy bien y nada, ahora toca otra vez currar.
Perfecto. Y hoy nos vamos porque ya el dinero se agota. Tenemos poco y el dinero se agota y todo vale mucho. Claro, aquí en Madrid.
Perfecto, lo que pasa es que hemos querido abarcar como demasiadas cosas en pocos días.
Aunque buscar el descanso fuera no fue fácil y la vuelta complicada, los 4 días han conseguido que Madrid cuelgue el cartel de lleno total. La mejor combinación, el buen tiempo y las terrazas.
Es cierto que solemos estar en la terraza, aunque no somos fumadores, pero nos gusta porque ves pasar la gente, como que te da un poquito más de alegría.
Mientras haga buen tiempo.
Nosotros somos más de afuera que de dentro.
Bueno, es que también con las temperaturas que tenemos tampoco nos hace falta entrar. Se está mejor fuera que dentro.
A esto del terraceo también se han sumado muchos madrileños que se han quedado en casa. Para ser afortunado y disfrutar de otro festivo, hay que esperar a noviembre.
Del resto de la región tenemos que hablar de algunos amantes de la suciedad, de los que han convertido el Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama en un depósito de basuras, con una impunidad que denuncia ahora el PSOE de Majadahonda, María Martínez de Mora.
Escombros, colchones, basura y restos de todo tipo se pueden encontrar en estos vertederos improvisados en pleno Parque Regional del río Guadarrama. Una situación que, lejos de mejorar, empeora, y sobre todo desde el verano. El Partido Socialista Majariego ha denunciado la situación ante el Seprona. Manuel Fort es su portavoz.
El incremento de vertidos de obras, de restos de asfaltado, de todo tipo de enseres, ha sido exponencial desde el verano hasta aquí, dándose la circunstancia de que somos conocedores que incluso vienen a tirar basura desde otras zonas bastante alejadas de la Comunidad de Madrid. Desde el PSOE exigimos la protección de los espacios naturales, sobre todo de los espacios protegidos, y por eso hemos presentado esta demanda.
Las parcelas afectadas son privadas, pero se encuentran en caminos públicos. Ahí está el problema, aseguran fuentes del Ayuntamiento de Majadahonda, que una vez conocida la denuncia, han asegurado que trasladarán el asunto a los órganos competentes, al Parque Regional del Guadarrama y a la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Nos marchamos hasta La Palma, donde los últimos testimonios de expertos hablan de la imposibilidad. Es imposible establecer una fecha en la que la erupción de Cumbre Vieja cese. De hecho, en las últimas horas han sido evacuadas nuevas poblaciones. ¿Por qué, Rafa Cerro?
Pues porque, en efecto, lo que pueda pasar todavía parece altamente imprevisible. Y el volcán prácticamente ha detenido la vida de los habitantes de la zona oeste de la isla. La actividad sísmica se siente a cada segundo, angustia en la población. José Fernández Arocena, experto de Santa Cruz de La Palma.
Y también sentimos los temblores, los terremotos. Por ejemplo, esta mañana sentimos uno de casi magnitud 4.
Exactamente 3,9, un seísmo de 3,9 grados Richter, un temblor mucho más que apreciable. Durante el último día, decenas de terremotos más pequeños, pero poco tranquilizadores, más de 60, 30.000 terremotos en un mes, 1.000 al día. Hoy se ha ordenado la evacuación de entre 700 y 800 vecinos de varios núcleos de población de La Laguna, en los Llanos de Aridane, ante el avance de la colada de lava que discurre más al noroeste. Y Ángel Víctor Torres, presidente autonómico de Canarias, dando gracias a todos.
Agradecimiento al presidente Sánchez por estar al lado de la isla de La Palma, por regresar, esa es la voluntad mañana, estos días, a la isla de La Palma, si lo permite el espacio aéreo, estaremos acompañándoles lógicamente. Y bueno, el gobierno de España ha aprobado más de 200 millones de euros en ayudas diversas, ayudas para empleo y empresas, 63 millones de euros, 22 millones para el sector primario, 17 millones de euros para vivienda y enseres.
Una isla que cambia de rostro cada día varias veces. Muchas emisiones de dióxido de azufre, un veneno potentísimo en el cráter, más de 7.600 toneladas diarias, 24 días de expulsiones y ni una sola señal geológica que indique que el Cumbre Vieja vaya a parar de erupcionar.
Pues esperemos que en algún momento lo haga y que en algún momento cese esa actividad. De los datos de la pandemia no les hemos podido actualizar. Ya saben que en el ámbito nacional, días festivos, incluso fines de semana, no es práctica habitual el comunicarlos. Sí en la Comunidad de Madrid, pero de momento tampoco tenemos datos. Lo que sí tenemos es la vertiente económica. La consecuencia económica de la pandemia, que ha provocado que comunidades autónomas y ayuntamientos de España sufran un agujero de 12.000 300 millones de euros en 2020 debido al incremento del gasto para hacer frente a esta enfermedad, así como debido a la caída de los ingresos. 12.300 millones de euros. No de pandemia, sí del español, sí de la lengua, sí de la festividad. Hablaremos en unos minutos con Toni Cantó, director de la Oficina del Español. Recuerden, hoy ha culminado su puesta de largo. Tras dos semanas repletas de actividades, le preguntaremos por aquello de lo que venimos y hacia dónde nos dirigimos con esta oficina en unos minutos.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de Las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
El Toril de este domingo se pasa al martes desde las 11 de la noche con motivo de la fiesta nacional y el cierre de temporada de las ventas. Se emitirá desde la Sala Bienvenida, en las mismas entrañas de la Plaza de Toros más importante del mundo. El Toril de Onda Madrid, con Javier Fernández Bardomingo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy mucho se habla, lo acabamos de ver en el repaso informativo, de la festividad nacional, de miradas y gestos entre políticos, de emociones recuperadas entre asistentes al desfile y familiares de los participantes. Pero también hoy, como les hemos contado, ha culminado una puesta de largo de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid que se ha extendido durante 2 semanas. Un organismo al que le ha acompañado la polémica desde su creación en voces de la oposición regional, también del Gobierno Nacional, y no solo por la utilidad o no del mismo, sino por el que fue designado director, Toni Cantó. Con él queremos repasar qué han dado de sí estas 2 semanas, también la labor futura de la Oficina del Español, así como la actualidad en torno a un elemento tan importante de nuestra cultura, un elemento fundamental como es nuestra lengua. Toni Cantó, director de la Oficina del Español, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, ante todo, feliz día de la fiesta nacional, feliz día de la hispanidad, Toni.
Feliz día a todos quienes nos estén escuchando, porque yo creo que es un día para celebrar muchas cosas que tenemos en común, una historia, un legado y, por supuesto, una lengua que, además de ser un orgullo y la segunda lengua más hablada del mundo, es una herramienta brutal para la cultura, para el arte y también para la creación de la riqueza y empleo. A eso se dedica esta oficina, que miraba un poco admirada como y estupefacta como le acompañaba, como tú has dicho, los ataques de la izquierda, sobre todo, e incluso del presidente del gobierno, pero que luego han terminado imitándonos, ¿no? Porque el propio Pedro Sánchez anunciaba hace exactamente casi dos semanas, ¿no? Una iniciativa muy similar. Bienvenidos sean todos ellos. Yo creo que es importante que celebremos, pero también que recuperemos el orgullo y, sobre todo, que utilicemos algo tan valioso como es el español para enriquecernos.
Pues vamos a ir por partes, si le parece, señor Cantó. En primer lugar, por los eventos que se han organizado el Hispanidad 2021, porque menudas dos semanas para debutar con la oficina, llenas de actividades, sí, con diferentes pueblos latinoamericanos, y la identidad y el objetivo, lo acaba de decir usted, es común, el español y su defensa.
Exacto, yo creo que teníamos muy claro que nos apetecía, surge, la propia presidenta es la que quiere que este día no solamente desfilen nuestras Fuerzas Armadas, de quienes nos sentimos muy orgullosos, sino también toda esa cultura, arte, legado común y sobre todo lengua que hemos ido co-creando entre todos en estos más de 500 años, ¿no? La idea era que desfilara el arte y la cultura, y han sido en total más de 250 artistas los que han desfilado y han actuado durante estas casi dos semanas. Hoy, para que te hagas una idea, a primera hora de la mañana estábamos hacia el mediodía, estábamos por la calle Fuencarral viendo, ¿sí?, pues algo que armaba Madrid, pero también estaba México para los niños, unos pasacalles. Luego hemos ido a la Puerta del Sol, donde una colaboración que hemos hecho con el Teatro Real ponía allí y hacía una actuación en plena Puerta del Sol, que ha tenido un exitazo enorme, en el que se podía ver ópera, pero también zarzuela. Ya ha terminado la corrida de toros de hoy y ahora mismo, a estas horas, ha empezado ya, digamos, la traca final, yo que soy valenciano, lo expreso así, ¿no?
Sí, sí, sí. Center, lo es, al final es un día de fiesta. ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo así?
De Omar Montes y de Yotuel, ¿no? El autor de Patria y Vida, porque también nos apetecía que Cuba, que estuvo muy presente, y vino la presidenta hace un par de días a través de Carlos Jean, que hizo una pequeña Cuba que se movía por todo el barrio de Choca en Madrid, pues queríamos también que Yotuel, que ha sido tan peleón y es tan importante apoyarle también en todo lo que significa el eje de libertad, democracia en esa isla tan, tan bonita, nos apetecía mucho que estuviera en el cierre de esta semana y pico de actuaciones de la Hispanidad.
Han estado presentes pueblos, lo acabamos de ver, el cubano, el mexicano. ¿Qué le han dicho estos días todos esos hispanohablantes sobre la defensa de la conquista de América, que ha puesto otra vez sobre la mesa, pues entre otros, el propio Papa, y todo el ruido que está habiendo en torno a ello? ¿Cómo lo ven ellos? Porque al final, yo creo que se están hablando mucho aquí en España, los políticos de todas las esferas, y se nos olvida preguntar a uno de los más afectados sobre quién estamos hablando, que son los hispanohablantes y los latinoamericanos.
Yo te puedo decir que unos de los organismos más entusiastas con la Oficina del Español y con la colaboración, no solamente en esta semana y pico de actos de la Semana de la Hispanidad, sino en lo que vamos a hacer a partir de ahora, han sido las propias embajadas de todos los países hispanos, que desde el principio se han mostrado encantados de colaborar y de trabajar de forma conjunta. Hemos estado el otro día en un acto en el que José Luis Gómez hacía una interpretación brutal del Mio Cid, hablando como se hablaba el castellano de entonces, y había gente de todas las embajadas en ese acto, y volví a encontrarme con algunos de ellos, República Dominicana o el chileno, que acaba de dar una donación de centenares de libros glosando la gesta de Magallanes para que lo puedan disfrutar todos los niños de los colegios de la Comunidad de Madrid. En general, la reacción de todo el sector cultural, artístico, educativo, con la Oficina del Español ha sido absolutamente entusiasta, porque todos somos conscientes de las muchas cosas que hay que hacer y de lo mucho de lo que debemos estar orgullosos. Es cierto que hay una parte de gente que no está orgullosa ni de España, ni de nuestra Constitución, ni del descubrimiento.
Sobre ello le quería preguntar, sobre ese repaso histórico.
La monarquía.
Eso es.
Yo creo que la mayoría de los españoles, todo lo contrario, estamos muy orgullosos de ello y nos encanta que exista un día como este para celebrarlo.
Mire, quiero que escuche algo, señor Cantó.
Me gustaría pensar que esto no es más que el inicio de un tipo de políticas en la que nos abracen como iguales, como hermanos, que es lo que somos, y nos quiten tantas trabas burocráticas para que podamos estar aquí sumando tal y como podemos hacer.
Este es Iván Vergara, es un poeta mexicano, quizá le haya sonado porque sé que se ha prodigado los actos de estos días. Él participó en uno de esos actos el día 30 de septiembre y se lo pongo a colación, primero de lo que le he preguntado y lo que usted se ha encontrado, que coincide un poco, al menos con esta voz, con la de Iván Vergara, pero también por unas declaraciones de Pablo Casado, porque fíjese, casi 600 millones de hispanohablantes en el mundo, y decía el otro día el líder nacional del PP en una entrevista que es intolerable que sean los países latinoamericanos los que tengan que salir a ensalzar, a fortalecer el español, a pedir y estrechar esos lazos con España, a defender la lengua, y que algo más podríamos y debemos hacer desde España, ¿no?
Completamente de acuerdo con lo que dice Pablo, y en eso yo incidiría de nuevo en lo de la creación de esa oficina del español que anunciaba el otro día Pedro Sánchez después de criticarnos a nosotros. Yo lo que hago es invitarle, colaborar con él desde el primer día, no como ellos hicieron con nosotros, nos ponemos a su disposición, pero invitarle, ya que está hablando ahora de descentralizar las administraciones, a que coloque esa oficina del español en Barcelona, en Valencia, en Baleares o en el País Vasco. Yo como valenciano quisiera ver al Partido Socialista de una vez por todas defender a nuestra lengua, al español, que está cada vez más en auge, que cada vez más gente quiere aprenderla en todo el mundo y, sin embargo, aquí en España, en la cuna del español, en algunas comunidades autónomas como la mía, la valenciana, estamos viendo como el Partido Socialista, en connivencia con los partidos nacionalistas, está arrinconándola, está prohibiéndola, está impidiendo que nuestros hijos puedan educarse libremente en el español si es su lengua materna.
Lo que pasa es que el español Valle de la Lengua es un proyecto en principio internacional, decía Sánchez. Claro, si Madrid
sea,
no se puede encargar...
Sea, pero a mí me parece muy extraño que este señor hable y glose las excelencias del español de puertas para afuera y luego no lo defienda adentro.
Es lo que le iba a preguntar. Si no es papel de Madrid, que creo que fue una de las mayores críticas que recibió la oficina del español que dirige, si no es papel de Madrid o competencia de Madrid hacer según qué cosas sobre el español, y cuando el Estado, que es el que se supone que tiene las competencias, mira hacia afuera, ¿quién se encarga de defenderlo en nuestro país?
Bueno, yo quisiera que los partidos constitucionalistas lo hicieran. Desde luego, lo que parece cada vez más claro es que el PSOE se está alejando, se ha echado al monte y es cada vez menos constitucionalista en esto. Puede sonar muy, muy, muy bestia lo que estoy diciendo, pero es que la Constitución reconoce el derecho y el deber, por cierto, también, de hablar esa lengua común que tenemos todos, ¿no?, los españoles. Entonces, bueno, ojalá el PSOE no se hubiera echado al monte desde hace mucho tiempo ya, ¿no?, con todo el tema de la lengua. Pero lo que sí que tenía claro la Comunidad de Madrid y la presidenta Isabel Díaz Ayuso es que teníamos que utilizar también esta oficina, sobre todo, esa es la misión de la oficina, para atraer estudiantes de español y en español en la Comunidad de Madrid, porque eso es una fuente de riqueza, sí, y de empleo para todos los madrileños muy importantes, pero también, aunque sea la parte menor de nuestro trabajo, para reivindicar y celebrar el legado común de arte, de historia, de cultura y sobre todo de una lengua y de una historia, repito, de la que yo creo que nos debemos sentir todos muy orgullosos.
¿Y por qué una misión tan loable, señor Cantó, usted cuando ya pasa por la Asamblea, como primera vez ocupando este cargo, el PSOE llama a esta oficina belicosa e infructuosa y el resto de la oposición, por ejemplo, Podemos, directamente apuntan al chiringuito, algo que también le han replicado muchas veces?
Bueno, porque usted, vamos, habrá visto ya en numerosas ocasiones como la palabra español, la bandera española, lo que significa España y tal, les produce sarpullidos, no creen en ello. Entonces, evidentemente, no van a apoyar nunca una institución como esta, una herramienta como esta que hemos creado, porque no están en eso. Bueno, me parece estupendo, ¿no? Vamos, me entristece mucho. De Podemos no me extraña, del PSOE sigo haciéndome cruces, porque no termino de ver a aquel Partido Socialista de Felipe González, de Alfonso Guerra, de la transición, sí, convertido en lo que se está convirtiendo ahora, ¿no? Pero repito, allá ellos. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar para facilitar la llegada de riqueza y empleo para los madrileños, pero también para reivindicar un legado del que no, creo que nos debemos sentir muy orgullosos.
Podemos se centró mucho en usted, señor Cantó. Yo me pregunto, porque claro, esto solo lo puede saber usted, ¿hasta dónde llega la sombra alargada de ser un ex de UPyD, un ex de Ciudadanos, y hasta cuándo comenzarán a verle así, en lugar de tomarle por un político actual, no un ex de algo, ahora en las filas del PP, que ocupa la dirección de la oficina del Español. No sé si esta figura y esta visión que algunos partidos se empeñan en tener de usted, pues puede dificultar objetivos como el que decía de la oficina del Español.
No tengo ni idea, eso se lo tiene que preguntar a ellos.
¿Usted cree que no deberían centrarse en eso y mirar más allá de la figura, verdad?
Bueno, yo creo que lo que están haciendo desde el primer día es atacar a la oficina del Español, pero no lo hacen aquí solo, ¿eh?
Sí,
en la Comunidad Valenciana votan a favor de que nuestros hijos no se eduquen en español. En Cataluña, Podemos y el PSOE votan a favor de que nuestros hijos no se eduquen en español. Junto con el PSOE, votan que haya barreras lingüísticas que impidan que un médico de Albacete venga a trabajar a la Comunidad Valenciana o a Baleares. Son ellos los que están continuamente en contra del español. Que yo pase por ahí, claro, me parece que es absolutamente secundario.
Y fíjese, con todos los ejemplos que pone, claro, País Vasco, Cataluña, que invitaba a Pedro Sánchez a llevar ese proyecto suyo del español Valle de la Lengua a estas regiones para defender el español, me resulta casi surrealista hacer esta pregunta, pero es que hay que hacerla. ¿Corre peligro el idioma español, la lengua española, en España?
Bueno, vamos a ver, mis sobrinos en la Comunidad Valenciana no pueden estudiar en español. Los niños de la educación infantil de la Comunidad Valenciana no estudian ni una sola hora a la semana, ni una sola hora a la semana en español. Los médicos que no, un médico de Albacete no puede trabajar en Baleares, tampoco en la Comunidad Valenciana. En lugares de Cataluña se multa a comercios que rotulan en español. Unos chicos de Sacabat han sido sacados a tortas el otro día, y una parte importante de su lucha es la lucha lingüística también, de una universidad pública de Barcelona.
Sí, arrastrando a un catedrático, creo, además.
Todo esto está pasando en España. Cuando nosotros lo decimos, siempre nos atacan y nos dicen, están exagerando, el español nunca va a estar en peligro. Bueno, yo creo que es obvio que todo lo que he dicho está sucediendo, y a mí ese no es el país que yo quiero. Yo quiero un lugar donde las lenguas no se impongan. Yo quiero un lugar, en la Comunidad Valenciana, a mí lo que me gustaría es que cualquier médico del mundo venga a trabajar. Y luego yo ya le enseñaré el valenciano y le pondré incentivos para estudiar valenciano. Pero a mí no me gusta la imposición. De hecho, la imposición está no funcionando, porque vemos perfectamente como incluso los jóvenes están absolutamente hartos de que les impongan una lengua y terminan hablando lo que les sale de las narices. Pero es que ahora ya les persiguen en el patio del colegio, y en el País Vasco dicen que ya ni patio de colegio ni colegio, que a partir de ahora hay que ver lo que hacen fuera del colegio. Es decir, es una pelea absolutamente sin sentido, en la que temo que lo que terminan pagando son los niños, porque no es lo mismo estudiar en tu lengua materna que en una lengua que no dominas, y los trabajadores, la libertad, y al final los ciudadanos, porque esto empobrece. Lo que está sucediendo en Madrid ahora mismo, que es un milagro económico, tiene que ver con la libertad, ¿eh? A mí me encantaría ver un fin de semana como el que he visto en este Madrid, absolutamente lleno de gente, con todos los negocios tirando, con toda la hostelería absolutamente a reventar, con todas las calles llenas de gente, en mi Comunidad Valenciana, pero no lo veo. Y esto tiene que ver también con la libertad y con una idea más liberal de gobernar una comunidad autónoma. Yo creo que es evidente como Barcelona o Cataluña estuvieron bastante por encima en varias cosas que la Comunidad de Madrid hasta hace unos años, y el resultado del nacionalismo económicamente también lo podemos estar viendo ahora. El nacionalismo y el populismo económicamente también, no solamente en Cataluña, sino en la ciudad de Barcelona, empobrece. El tema es que empobrece a la mayoría de la gente, pero enriquece a una élite que sigue apoyando esas políticas, ¿no? Y esa es la complicación.
Yo me quedo sobre todo con el empobrecimiento cultural, ¿no? Porque no hay que... Bueno, para fortalecer una lengua no hay que desterrar otra, claro.
No, pero además en la época, hace 20 años, donde todo el eje cultural mirábamos con envidia, y hablo de artes escénicas, era Barcelona.
Exacto. Bueno, usted lo sabe bien, además, lo ha vivido.
Ahora es Madrid. ¿Por qué? Porque en Barcelona ahora, para poder dirigir un teatro público, tienes que tener 8 apellidos catalanes, y no solo eso, sino además ser indepe. En Madrid no, en Madrid han pasado por ahí y están dirigiendo los teatros gente de cualquier comunidad autónoma, y gente a lo único que se le pide es que sea buena. Buen director, talentoso, etcétera. ¿Qué ha pasado? Pues que en nada de tiempo Barcelona se ha quedado abajo y Madrid está siendo La semana pasada lo veíamos, acaba de ser nombrada la tercera ciudad del mundo en musicales. Ha sido elogiada mundialmente por el trabajo que ha hecho mi jefa también, Marta Rivera, en cuanto a cómo ha reabierto todo el sector cultural durante la pandemia, ¿no? Bueno, al final el nacionalismo, el populismo empobrece. Y yo creo que todos hemos de tomar nota y acordarnos de todas estas cosas cuando llega el día de poner la papeleta en la urna, ¿no?
Se me ha adelantado en parte, señor Cantó, porque le iba a preguntar... el sentimiento español está arrinconado, lo acaba de decir usted, se está arrinconando un poco la lengua española, el sentimiento español, el orgullo patrio, pero es que me da la sensación de que de un tiempo a esta parte nunca ha estado de moda. Uno se siente casi señalado por sentirse español, por exhibirlo, por proclamarlo a los cuatro vientos. Yo no sé si hay que remontarse al origen de esto para saber cómo revertirlo, o directamente le pregunto en lo que le atañe si se podría revertir a través de elementos como la lengua. De elementos que recuperen esa identidad.
Yo creo que hay una reacción, y yo en estas últimas elecciones en la Comunidad de Madrid la vi, hay una reacción contra todo esto, hay una apropiación, digamos, de nuevo de toda esta seña de identidad, de nuestra lengua común, de la idea de España, de nuestra bandera, de nuestro rey, y hay una reacción a todo esto. Es cierto que la izquierda en este país, como he dicho antes al principio, parece que no le gusta nada de lo que tiene que ver con España, con la transición, incluso con la transición, imagínese, que ha sido elogiada mundialmente, y por supuesto con la lengua, ¿no? Pero yo creo que frente a eso hay una reacción. Hay una reacción cada vez más visible, más importante, y que tiene que ver con la victoria del centro-derecha en la Comunidad de Madrid.
Miremos al futuro. ¿Qué ocurre ahora, después de estas dos semanas? Bueno, supongo que descansará un poquito, pero luego, ¿cuáles son los próximos pasos de la Oficina del Español? Si un ciudadano,
bueno,
por ejemplo, está interesado...
Yo mañana tengo una primera reunión a las 10 de la mañana.
O sea, que un poquito del descansará he atinado, ¿no? Es un poquito lo que va a descansar.
No, es casi nada. O sea, yo mañana ya tengo un par de reuniones y tengo que asistir a un acto que tiene que ver con la mayor parte de mi trabajo, que es más invisible, ¿no? Que es...
Claro.
Llegar a acuerdos, ya hemos firmado, estamos en trance de firmar tres convenios con la RAE y con la Consejería de Educación, con FEDELE, que son las escuelas privadas de español, y con el Colegio de Arquitectos, pero vienen más. Estamos intentando ayudar a todos los sectores que enseñan español o enseñan en español, a gente que viene fuera de la Comunidad de Madrid, para darle valor añadido a su oferta en todo lo que podemos colaborar desde la Comunidad de Madrid. Y ahora empezamos también a todo lo que tiene que ver digitalización y ciencia en español, que nos interesa especialmente.
Bien, bien. Le voy a hacer un par de preguntas sobre el desfile para terminar. ¿Qué opina de los abucheos a Pedro Sánchez?
Bueno, yo creo que los políticos somos personas públicas y que, por lo tanto, va en el sueldo que la gente te exprese lo que tenga que expresarte cuando vas por la calle, ¿no? El señor Sánchez está absolutamente blindado y no sale para nada, pero cuando sale, pues tiene que atenerse a la reacción de la gente por cómo nos ha gobernado. A ver, yo he hecho campaña con Isabel Díaz Ayuso, anteayer estuve con ella en la calle, es una política también que ya tiene un reflejo absolutamente nacional, y le aseguro que la reacción en la calle cuando se cruza con ella la gente es diametralmente opuesta. Bueno, por algo será, digo yo, ¿no?
Hablando de esto de cruzarse con Isabel Díaz Ayuso, ¿quién ha esquivado a quién? ¿Sánchez Ayuso, Ayuso a Sánchez?
No tengo ni idea, es que yo estaba entre Fuencarral y Sol yendo de un acto a otro, no he podido estar, no me tocaba estar ahí y no me he enterado de nada, si quiere que le diga la verdad. Estaba en un pasacalles infantil que había en Fuencarral y corriendo luego para Sol, que ha sido increíble lo de la carroza del Teatro Real y ha tenido un exitazo de gente... brutal.
Sí, además me recordaba al stand que tuvieron en Fitur, el Teatro Real. No sé si era el mismo, pero muy parecido, y es muy imponente y ha estado muy bien. Se lo pregunto de otra forma. ¿Habría entendido que Sánchez quisiera esquivar a Ayuso?
No tengo ni idea. Yo no sería capaz de ponerme en una mente como la del señor Sánchez.
Vale, pues nos quedamos con ello. Señor Cantó, Toni Cantó, director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid. Le quería preguntar por todo, pero especialmente, y como ha visto, por la Oficina del Español, porque era la puesta de largo. Creo que han sido fechas intensas de trabajo. Es verdad que, como bien acaba de decir, el mayor trabajo es el que nunca se ve, no el que se pone de manifiesto y con la celebración de culturas y de pueblos latinoamericanos. Pero espero que el balance sea positivo y, sobre todo, espero que los objetivos de la Oficina del Español, que ya nos ha dicho aquí, pues se vayan cumpliendo poco a poco. No sé si usted tiene algo que añadir a propósito de lo que espera en futuras fechas.
Que te lo agradezco mucho, y que pasado mañana o mañana también nos ponemos a celebrar ya el próximo festival. Este era un festival que no existía, nunca se había hecho en este país algo tan grande para celebrar nuestra lengua, nuestra cultura y nuestro arte común, y la idea es que prevalezca. Y ahora ya nos vamos a poner a estudiar todo lo que ha pasado durante estas casi 2 semanas, qué es lo que mejor ha funcionado y qué es lo que podemos mejorar, y a preparar el del año que viene.
Venga, pues a prepararlo se ha dicho. Muchas gracias, Toni Cantó, director de la Oficina del Español. Un saludo. Pues era Toni Cantó, el director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid. Hoy, ya lo saben, puesta de largo, después de 2 semanas intensas, llenas de eventos, nos decía Toni Cantó, no nos quería entrar a comentar críticas sobre su figura, ha preferido centrarse en las críticas hacia la Oficina del Español, reivindicando su papel como defensor y difusor de la lengua española, también para traer cosas como el turismo educativo a la Comunidad de Madrid. Y en cuanto a analizar lo que ha ocurrido en el desfile de hoy, mejor lo dejamos, también lo hemos hecho en este enfoque, hemos preferido dejar o aparcar un poco la parte política y centrarnos en la parte social, en el colorido. Hoy es fiesta nacional, hoy es fiesta de la hispanidad, nos despedimos como comenzamos. Hasta aquí este enfoque con versión reducida, mañana volverá ya con Félix Madero a los mandos, edición normal. Hasta entonces, feliz día de la hispanidad, feliz día de la fiesta nacional. Descansen.